Hola, vaquero. ¿Qué te cuentas al otro lado de la pecera?
Pues nada, aquí nadando. Nadando en el agua.
¿Has aparcado bien tu caballo?
Por supuesto que sí, pero llevo las pistolas puestas por si acaso.
Bueno, hoy creo que no hay peligro de disparar.
No, hoy no, hoy creo que no.
Aunque últimamente creo que estaría bien ir un poquito como en Estados Unidos con las pistolas de...
Pues sí, porque yo he tenido de tres encontronazos uno memorable, uno muy memorable.
Sí, 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 sí.
Y además en un bar tipo western.
Claro, por eso me ha recordado. Si es que no podía ser otra tu banda sonora o tu sintonía de programa, tiene que ser esta.
Efectivamente.
Eres un llanero solitario. Decíamos que estábamos con las pistolas puestas, pero sin disparar.
Sí, pero yo lo mismo al final me cambio por el guerrero del antifaz.
Sí, te pega más.
Seguramente.
Estamos con las pistolas puestas, pero sin disparar, porque hoy todo el cine que traemos es muy
bueno.
Bueno.
Es verdad, cosa rara, sí.
Y no lo hemos dicho, pero por si alguien no se ha enterado todavía, esto es Patio de Butacas en Radio Color 106.2, un programa dedicado al cine. Hoy traemos películas que podemos decir el término este que utilizan las jóvenes y los jóvenes de peliculón.
Tío, cómo molan todas las películas estas.
Tío, Juanjo, cómo molan las películas que has traído hoy.
Mola, tío. Mola, tía.
Molan un huevo. Vamos a empezar con una de ellas que se llama... Bueno, vamos a ir increscendo. Empezamos con la que menos mola, que sí que mola, pero menos.
Menos.
Que se llama Celestial Camel.
Cariño, no molestes a tu padre.
Aquí hay $1,000. Es una fortuna.
No puedes llevarte al Tinka. ¡Es celestial!
¡Eso es un cuento calmuco! ¡Vamos, subidlo al camión!
Viene hacia aquí.
Es la madre del camello. Tienen instintos. Como nos alcance, seguro que nos mata.
Se ha vuelto loca. ¡Mara! ¡Mara!
¿A dónde va? ¡Mara!
¡Mara! Dios, ¿puedes oírme? Mamá está teniendo un bebé y los otros aún son pequeños. Es muy importante que llueva. Mara fue a por al Tinka. Y para sobrevivir necesitamos un camello.
La tierra emana poder. Lo noté durante el otoño.
¿Aquí también recuperan fuerzas?
Si el camello se ha ido, tal era el destino.
Ahora eres todo sinceridad. Ya te acordarás cuando vuelva.
¿Ves? Si Talismán es tu amigo, no puedes perder. Traigo suerte. Eres muy afortunado al haberte cruzado conmigo. ¡Vale!
La cosa va de camellos, ¿no, Juan?
Bueno, sí. Además, ya, últimamente me recordó el camello este...
Al de
Foxtrot,
¿no?
Sí, pero el de Foxtrot fue tan efímero que, bueno, que no me dio así mucho tiempo a valorarlo. Pero aquí, realmente, los protagonistas, aparte de los críos, son dos camellos, la madre camello y el hijo camello.
¿Se pueden considerar los camellos en esta película y en Foxtrot actantes?
Pues sí. Sí, bueno, lo que pasa es que lo de actante se refiere más bien a objetos, ¿sabes?
Ah, vale.
A objetos, porque los animales Pues la verdad es que...
Están vivos.
Sí. Pueden ser actores. También me estoy acordando de la Mona Chita, y la Mona Chita, vamos, era una actriz cojonuda.
Claro, pero aparte, el perro de Patterson.
Sí, pero el perrito de Patterson es un actor cojonudo, vamos.
Mejor que muchos actores que hemos visto en las pantallas.
Desde luego, sí. Y Flipper, el delfín aquel, también era otro actorazo. Entonces, la duda que yo tenía sobre los actantes, pues para el que me escuche se refiere más bien a objetos. Es decir, unos diamantes pueden desencadenar una acción, una soga, en la película La soga de Alfred Hitchcock, la soga se convierte en un actante porque es fundamental descubrir esa soga con la que se ha cometido un asesinato, un objeto. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en la película Madame D, la de Ophuls, todo el mundo va detrás de un collar de diamantes. Entonces, ese collar de diamantes se convierte pues en un actante, sí.
Bastante es más destinado a objetos.
Sí. Más bien artes. Objetos, sí, que desencadenan parte o que se integran dentro de la acción. Pero cuidado con Alfred Hitchcock porque despista. O sea, a veces Alfred Hitchcock en sus películas te coloca un objeto que dices, ahí va el veneno. Por ejemplo, un vasito de leche que le sube en la película Encadenados Gary Grant a su señora que está postrada en la cama, y dices, ahí va seguramente un veneno. Pues no, señor, no va nada, va simplemente un puto vasito de leche.
Pero lo hacía para despistar.
Pero juega con el espectador y lo despista.
Bueno, que nos vamos. Vamos a centrarnos en...
Nos vamos, sí. Bueno, pues...
En Celestial Camel.
Pues sí, a lo que vamos. Entonces, la historia es una road movie, pero una doble road movie.
O sea, que nuestra amiga Eva, que nos está escuchando,
sí,
que tome nota porque ha escrito un muy buen artículo. A mí me ha gustado.
Sí, exactamente.
En la revista Tiempos Modernos, que ya ha salido.
Sí, exactamente.
Su tercera edición.
Bueno, pues digo una doble road movie porque al camello pequeño se lo quitan a la madre para venderlo, porque lo necesitan porque están rodando una película, que al principio yo creía que estábamos en Mongolia por la estepa, pero al final es la zona más bien rusa, o sea, es la estepa ya asiática, pero de Rusia. El director es ruso, no me acuerdo ni del nombre porque francamente no lo conozco de ninguna otra película. Y entonces digo que es una doble road movie porque la madre camello va en busca de su hijo. Entonces, el instinto le hace seguir más o menos hasta que lo localiza. Localiza al hijo y entonces, pues así, se reconcilia con el hijo y se encuentra muy bien. Y luego, por otro lado, hay es una familia de pastores nómadas que tienen muchos hijos y que pastorean y demás y necesitan esa camella. Es fundamental por su fuerza porque hay sequía y entonces... La fuerza de tracción que hace el camello genera que sacar pozo de agua de un pozo bastante profundo. Y entonces necesitan, mientras la mujer se va a parir al hospital, se lleva a su marido y demás, los dos otros niños, que son más pequeños que este, que tendrá unos 13-14 años, se hacen cargo, por decirlo así, de la casa. Y entonces este coge y va en busca de la camella. Y entonces, al buscar a la camella, que la localiza al final en una estación de tren, tiene muchos sucesos, muchas historias, muchos encontronazos, se da muchas hostias. Es como si dijéramos, volvemos otra vez a la típica adolescencia que te da muchas hostias y al final maduras en una road movie hasta que al final localiza a la camella. Y ya regresa con ella. O sea, básicamente esta es la película. La verdad es que sí, es una película que está bien, pero sinceramente, después de leer tantas críticas que la ponían como una obra maestra y tal, pues hombre, no es una obra maestra. Es decir, es una película que está bien, los personajes están muy bien contados, narrados, las anécdotas son curiosas, son entretenidas, entonces se pasa muy buen rato. Es lo que se puede decir de esta película.
Por eso hemos dicho que íbamos a empezar de menos para ir a más.
Pero ya te digo, esta película, como siempre, desapercibida, bueno, a Cuenca no llega ni de coña, y en Madrid pues le ha pasado lo mismo, que ha estado poco tiempo. Es curioso porque yo no entiendo por qué las películas, cuando son de niños o de adolescentes, la gente, digamos, de mediana edad, adulta y tal, no suele ir a verlas. La de Gastrón esta estuvo, creo que no llegó a un mes en cartel. Otra que vamos a hablar de hoy, la de Lea Non Pete, ha estado 3 semanas nada más en Madrid. Y la del Camel este, Celestial, pues lo mismo, o sea, habrá estado como mucho 2 semanas o una cosa así. O sea, sí, pasan muy desapercibidas, pero son buenas películas.
El problema tal vez esté en que no encuentran distribuidoras en nuestro país. ¿Puede claro. ser ese?
Sí, también eso sí. Sí, lo que sí es que salen enseguida en DVD.
Bueno, pues ya que lo has comentado, ¿por qué no vámonos directamente con Lean Non Pete?
Vale.
Escrito así, tal cual.
Sí.
Lean Non Pete.
Non Pete, eso es.
Lean Non Pete, que sí. Yo no sé qué idioma es este.
Pues...
¿Francés?
No.
¿No?
No. Estoy... A ver si recuerdo
bueno,
cuál...
Lo miramos el título y el origen.
¿Cuál es la nacionalidad?
¿De la película?
No, sí, es inglesa.
Inglesa.
Es del Reino Unido, sí.
Pues serán dos nombres propios. Es la preposición on... Sí. Lean Non Pete.
Lo que sí te puedo decir es que Pete es el nombre del caballo.
Claro, entonces es Lean Non Pete. No, Lean Non Pete.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler. Es una especie de... También relación...
También Road Movie.
Sí.
Road Movie total y absoluta.
Están muy relacionadas estas películas, ¿no?
Sí, mucho.
El camello
muy
relacionada. Y el niño,
sí,
y
sí.
El caballo y el niño.
Sí, sí. Y además aquí otro protagonista viene a ser esta vez un caballo.
Me llamo Charlie Thompson.
¿Hacia dónde vas?
A Wyoming. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Andando.
Bueno, Charlie, ¿por qué has venido a Portland?
Mi padre se ha trasladado aquí.
¿Dónde has estado?
He encontrado trabajo.
Ajá. ¿Qué clase de trabajo?
¿Cómo se llama este?
Lean Non Pete.
¿Y tu madre? ¿Te abandonó? Es una lástima. Un chico necesita una madre.
¡Llamen a urgencias! ¡Por favor!
¿Qué debo hacer? Podemos cuidarnos solos.
¿Qué te parece todo esto, Charlie? Estar aquí en el culo del mundo.
Me gusta trabajar con los caballos.
No te encariñes con un caballo.
¿Por qué no?
Son solo para las carreras y nada más.
Deberías hacer otra cosa. Antes de que sea demasiado tarde.
Soy un vagabundo.
Lo siento, tío, sí lo eres.
¿Cómo has llegado hasta aquí?
¡Dame mi dinero!
Todo irá bien. Te lo prometo.
Bueno, pues le dieron el premio al mejor joven actor... que se llama Charlie Plummer, en el Festival de Cine de Venecia, el último. La verdad es que es un chaval que actúa de maravilla, tendrá unos 15 o 16 años aproximadamente, y actúa francamente bien. Es otra Road Movie, ya hemos hablado antes de los camellos, pues ahora tenemos que hablar de los caballos. El caballo se convierte también en otro actor imprescindible en la película. Para que nos hagamos una idea, Charlie Thompson, que tiene 15 años, es abandonado a su suerte tras el fallecimiento de su padre. Ya estamos otra vez con lo de siempre, es decir, familia desestructurada. La madre murió o no se sabe dónde está. El padre se hace cargo del chaval, pero el padre es un malote y, como todos los malotes, pues muere. Y en ese momento se embarca a buscar a su tía. A su tía, que está en un condado por ahí bastante lejos. Y entonces acompaña por su mejor amigo Leonard Pitt, un caballo de carreras que prácticamente lo ha robado él. Es decir, él lo que hace es, está trabajando como cuidador de caballos. Entonces, al final, cuando decide el dueño que se va a deshacer de este caballo, él se niega a ello, ha muerto su padre, y entonces decide embarcarse él como pueda, sin un duro y tal, hasta llegar a casa de su tía. Y luego, vamos, está basada en una novela. Para empezar, es un drama auténtico, y como siempre, el chaval, a lo largo del viaje, de las penalidades, va a madurar, como siempre. Es decir, se encuentra con unos perroflautas, unos hippies que le intentan ayudar. Al final lo putean al chaval. El chaval trabaja como pintor. Los perroflautas le quitan el dinero para gastárselo en drogas. Después se encuentra por ahí, es decir, con más gente, más experiencias, todas ellas bastante negativas, desde luego.
Y problemáticas,
hasta que al final consigue llegar a casa de su tía, y el miedo que tiene es que, después de tantos años, no sabe si la va a aceptar su tía o no. Y francamente tiene un final bastante feliz dentro de lo que cabe, lo cual uno se alegra, porque ojo las calamidades que pasa. Y bueno, y a todo esto, el caballo se le muere por el camino también. Es decir, se queda también sin caballo. Y hay una cosa muy curiosa, porque prácticamente
¿El camello de Camel Celestial se muere?
No. Ni la madre ni el hijo. Al final se reencuentran. Y en este, por ejemplo, es muy curioso, porque el chaval tiene conversaciones continuamente con el caballo. Es decir, recuerda a otra película que pusimos, acuérdate, en la semana de cine de Cuenca, Don Quijote.
Hombre, buenísima, ¿cómo no acuerdo?
Donde también...
Un documental.
Sí, un documental donde también había conversaciones del pastor que lo llevaba, con el borrico, con el perro y con todos los animales que llevaba. Tenía conversaciones con todos ellos.
Mi madre habla con su gata.
No, sí.
Eso
sí.
No es tan extraño.
No, sí, ya te digo, es curioso, y ahora yo me pregunto cómo pueden conseguir las interpretaciones de los animales. O sea, es una cosa que realmente me resulta
¿El caballo
increíble.
Interpreta algo?
Sí, bueno, no, el caballo se ve que tiene sentimientos, o sea... El caballo, cuando está triste el caballo se acerca al chaval, el chaval lo acaricia, al contrario...
Tiene que ser chungo rodar con animales.
Pues sí, y controla al chaval, y el caballo se siente muy a gusto con el chaval, no le gusta que lo lleve otro. Entonces, o sea, es muy curioso, porque se establece una relación... muy curioso, que en cine normalmente siempre lo habíamos visto con perros, habitualmente,
sí.
Y a veces con gatos. Bueno, cabe recordar una película, Mi Mula Francis, la famosa Mi Mula Francis, donde la Mula Francis tenía una facultad, y es que la mula hablaba. Entonces, con el personaje, que está siempre con su mula para un sitio o para otro, llega un momento en que esa mula, es una película antiquísima, vamos, antiquísima, en blanco y negro, que yo la vi cuando tendría 10, 11 años, pero me llamó la atención y la recuerdo, no recuerdo casi nada de la película, excepto que la mula hablaba. Y entonces tenía diálogos la mula con el personaje. En este caso, el caballo no habla, ¿eh? En absoluto.
No, pero sí que tiene que ser difícil. Bueno,
muy difícil.
Sabidos por todos que están amaestrados,
Muy difícil, sí.
El rodaje tiene mucha amiga ahí, de cortar, pegar escenas y demás, pero el montaje también es importante.
Pues bueno, nada, y bueno, y algunas críticas que voy a leer, porque tiene muy buenas críticas. Dice, es una historia de un adolescente que trata de encontrar estabilidad y el sentimiento de pertenecer a algo o a alguien. Dice el director, quiere que se preocupen por él y le cuiden. A medida que avanza la historia y se vuelve más inseguro e inestable, el viaje empieza a ser más peligroso. La novela es desgarradora, pero nunca cae en el sentimentalismo. Y la relación de Charlie con el caballo revela la bondad inherente del adolescente y su profundo entendimiento de que todos compartimos la necesidad básica de sentirnos protegidos. Es curioso, pero la verdad es que hoy ha sido una coincidencia el haber seleccionado estas películas, porque no se me había a mí ocurrido, o sea, la interconexión que hemos hecho hoy de animales. O sea,
todo fluye, Juanjo.
Entonces, hoy parece que el programa está dedicado a los animales. Hombre, entonces,
cuando en la vida real nos va a regular, aquí pues en la radio todo
sí,
va
sí, bien. sí, se conoce que ha sido coincidencia del destino, la verdad.
Ahora dejamos ya el tema animales.
Sí, sí, porque los animalistas ya pueden descansar, que francamente, aunque muere el caballo y tal, pero no sufren ahora en absoluto.
Pues
hombre, se quejan de que en los circos, que si el león tiene que saltar, que si el elefante se estresa, que si tal, pero vamos, no sé hasta qué punto, la verdad.
No me meto en...
Yo tampoco, no metemos
ahí.
No, porque si no, la Costan se me va a cabrear.
Sí. Hablando de Costan, sale Portland. Nuestra amiga Costan pasa una aventura en Portland.
Ah, muy bien.
Sale Portland, pero Costan se refería al Portland de Alemania.
Ah, vale.
Que no es el de Estados Unidos. Vamos ahora con...
No, bueno, yo digo, a lo mejor está en la fuente del Portland, porque en Cuenca hay otra fuente que se llama la fuente del Portland. Digo, joder, pues si se ha ido ahí de vacaciones, que está ahí mismo.
¿Pero cuál es la fuente del Portland?
Sí, hombre, la que está debajo del puente San Pablo. Ahí había una fuentecica, que no sé ya si está o no. O sea, vas hacia Palomera...
Sí.
Y a unos metros del desvío que sube hacia arriba, hacia el parador, ahí estaba, vamos, me parece que estaba ahí la fuente del Portland.
Mira, sí, nunca sí. Te acostarás sin saber.
Y se llama así, sí, es curioso.
Es curioso. Vamos ahora con una película que, cuidado, no confundir con otra del año 87, esta de la que hablamos hoy, evidentemente... es más actual, es del 2017, que se llama Sweet Country. Es que hay otra...
¿Ah, sí?
Sí, es una...
Ah, no lo sabía.
Una caca, del año 87. Que
pues de esa no tengo
ni idea. Se llama Dulce País también, como esta, Sweet Country. Y nada que ver, no tiene nada que ver. Esta película está basada en hechos reales, además.
Sí. Y es durísima, es durísima.
Es una historia real bastante dura... que sucedió en Australia.
I'm Harry March. It's taken over North Creek Station.
I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me.
Where'd you get your black stock from?
Oh no, we're all equal here. All equal in the eyes of the Lord.
Shut up!
Where?
Shut up! Come on, you little bastard! Ah! You run away, I'll shoot you for desertion!
You give me that boy! Now you give me that boy you're hiding! You let him out! You harboring a pistol!
Harry March is dead. That black fella Sam killed him. You see it?
No.
Sorry, sir. There's been a shooting.
We gonna catch this murder?
Yes, boss.
When?
Real soon, boss.
Sam's way smarter than we are. All these days, we never come within 2 miles of him.
I'll be sitting out there now, looking at you, laughing.
I'm not going back. I know he's here somewhere. I'm gonna get him.
Sam, coming for you. It won't be long. It won't be long, Sam!
Why did you run, Mr. Kelly?
I shot a white fella.
Pues un poquito de inglés para avanzados, inglés avanzado, porque con acentaco australiano, que pronuncian bastante regular. Pero bueno, la esclavitud está presente y está presente un asesinato con muy mala fortuna, ¿verdad, Juanjo?
Sí. Mira, tiene también premio especial del jurado, también del Festival de Cine de Venecia. Hoy nos hemos centrado
en Venecia, sí.
En Venecia, joder, qué cosas.
Va a haber que ir al Festival de Cine de Venecia.
Sí, desde luego. Bueno, pues para contextualizar un poco, Sam, un hombre aborigen de mediana edad, trabaja para un predicador en el interior del territorio norte de Australia.
Sí, nos situamos en el 1900, más o menos, o...
Pues en el a finales del 19, metidos sí. Ya a comienzos del 20, sí, vamos, todavía...
Principios del siglo, ¿no?
Todavía existía aquí la esclavitud, ¿eh? O sea, eso desde luego. Bueno, pues decíamos en el territorio norte de Australia, cuando Harry, un amargado veterano de guerra, se muda a un rancho vecino, sí, es al finalizar de una de las guerras mundiales, sí, efectivamente, sí, de la primera. Se muda a un rancho vecino. El predicador envía a Sam y a su familia para ayudar a Harry a rehabilitar sus corrales para el ganado. Pero la relación de Sam con el cruel e irritable Harry se deteriora rápidamente y termina con un violento tiroteo en el que Sam mata a Harry en defensa propia. Así es como Sam se convierte en un criminal buscado por el asesinato de un hombre blanco. Se ve obligado a huir con su esposa por el peligroso interior del país. Y aquí, pues bueno, esta película tiene mucha chicha, ¿eh? Tiene mucha chicha. Primero, trata el tema del racismo. Un racismo alucinante. Es decir, entre todos los ingleses que llegaron allí, que se hicieron con las propiedades, que les salieron los cojones, exterminaron a gran parte de los aborígenes.
Sí,
que aparecen muchos aborígenes, aparecen todavía algunas tribus situadas por ahí en unas zonas bastante inhóspitas de Australia. Por otro lado, el tema de la esclavitud, el tema de la violación, es decir, estos hombres blancos no tienen escrúpulos y violan a quien le da la gana, o sea, de las mujeres cuando les apetece. Y, por supuesto, de una huida. La huida de este aborigen, porque sabe si que cae en manos blancas, pues lo van a matar. Entonces, pues bueno, los paisajes típicos de Australia, los desiertos, la incomunicación, la sequía, la dureza, en fin, es también viene a ser otra road movie, en el sentido de que hay una persecución para localizar a este personaje. Y luego, lo que llama la atención es que al final se entrega a él voluntariamente a la justicia, porque dice, bueno, vamos a ver si la justicia es capaz de perdonarme, porque soy aborigen y tengo todas las de perder. Lo mismo que los negros en Estados Unidos hace muchos años llevaban todas las de perder y eran condenados a muerte. Véase matar a un ruiseñor y montones de películas de este estilo. Y aquí viene una conexión con una película que es El juez de la horca. La película del juez de la horca es un western interpretado por Paul Newman. Es una auténtica pasada, es una maravilla de película.
Como dice, El juez de la horca.
El juez de la horca, sí. Es una película, es un western que hay que verlo obligatoriamente, donde el personaje Paul Newman se erige y establece sus propias leyes, sus propios códigos en un pueblo del oeste. Y entonces es muy curioso porque actúa de juez en un bareto. Es decir, el bareto es la sala de juicios. Entonces allí se toma cuatro whiskies, el juez de, de la horca, por decirlo así, y le llaman el juez de la horca porque a todos los que condena a muerte, todos mueren ahorcados. Y esto mismo se va a repetir aquí. Es decir, la horca aparece como un elemento fundamental y el juez que llega a hacer justicia a este personaje, como no tienen tampoco locales, lo hace también en las afueras de otro bar. Exactamente igual con las conexiones del juez de la horca. Y curiosamente se dictamina que es inocente. Pero da igual, porque aunque sea inocente, en un momento determinado, un blanco de aquellos que no está de acuerdo con el dictamen, lo matan. O sea, lo matan y mueren como era lógico y previsible en la película. Es decir, en la película la premonición tuya, sabes que se lo van a cargar, aunque el juez ha dictaminado que era inocente. Y el cachondeo que se entra en todos los ingleses de allí en el juicio, se toman el juicio a pitorreo, a cachondeo, le dicen al juez que se calle, que se vaya a tomar por culo ya a otro sitio y que este tío tiene que morir porque es culpable y porque ha matado a un blanco. Y entonces, pues bueno, es un western, pero australiano.
Sí, sí, y es curioso la conexión entre ambas películas.
Sí, 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 muy 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 curioso, sí. Y además es que quería también comentar pues lo que dice el director de esta película, un tal Warwick Thornton, que tampoco conocemos aquí en España. Bueno, sí, han estrenado una de sus películas, Sansón y Dalila, una nueva versión, que no la he visto porque no me interesa mucho ni el pelo de Sansón cuando se lo corta Dalila, ni cuando tira las columnas del templo, me trae sin cuidado ya eso. Entonces, quería comentar lo que dice el director. Dice, la película tiene todos los elementos del género del western, y es verdad, la frontera, la confiscación de las tierras, la subordinación y la conquista de un pueblo, así como inmensos paisajes con una enorme carga épica. Pero la situación es justo la contraria a la que hemos visto en muchos western clásicos. Aquí no hay héroes incuestionables ni ideas simploides sobre el bien y el mal, que se cuentan con una narrativa clara y sencilla. Cuando yo era pequeño, dice, veía muchas películas clásicas en cintas de VHS. Algunos eran western, clásicos americanos, y la verdad es que no me sentía muy identificado con ellos porque los indios eran siempre los malos. Y yo soy un indio de una tribu indígena en un país que nos fue arrebatado. Dice, pero después descubrí otro western, muchos de ellos italianos, que dice que son los que realmente me interesaron, como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, o la serie de Trinidad, dice, donde las cosas eran un poco diferentes. En estas películas había antihéroes y los ladrones podían tener principios morales. Estas cintas me hicieron ver el potencial que tenía el género para contar mi historia. Quería que Sweet Country estuvieran representadas todas las posiciones diferentes. La película no aspira a representar el racismo de forma estereotipada como un mal simploide y sin sentido, sino más bien como una realidad sistemática de la época.
Hacia el aborigen australiano.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, y lo curioso es que esto ha sido hace 4 días.
Tampoco... Sí, sí, y además hay un paisaje que recuerda mucho porque sale un desierto este inmenso que me recuerda a 3 escenas de otras películas. Hay que ver por qué siempre en mi mente se conexionan unas películas con otras.
Porque lo tienes ahí.
Fíjate,
porque...
por ejemplo, una es la de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, cuando cruza el llamado Yunque del Sol, no sé si lo recuerdas.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues aparece aquí un desierto con las mismas características.
Antes de ir a Jordania me lo vi un par de veces.
Sí, un sol plomizo, ¿me entiendes? Y un desgaste físico donde todos son espejismos, unas temperaturas como en el Valle de la Muerte, 50 y tantos grados, realmente insoportable.
Horrible.
Otra es la película Gallipoli, cuando Mel Gibson y otro personaje se quieren alistar para ir a la guerra, que luego fueron masacrados ahí en Galípoli, en Turquía, y atraviesan, no sé si te acuerdas, también otro desierto de otras características similares. Además, la película también se desarrolla en Australia. Y la otra película es una hecha por un español, que es Black Thornton, donde aparece el desierto este también que hay en Bolivia, que estuvimos muy cerca de él. Sí, no me acuerdo bien del nombre del desierto este boliviano, que también son kilómetros y kilómetros de pura sal que hay ahí, sí, que vamos, que está entre Bolivia, Chile y Perú.
Sí, el desierto este de la sal, ¿no?
El famoso desierto de la sal, que ahora no recuerdo el nombre. Mira que me jode, que me acuerde de muchos lugares y ubicaciones, y no me acuerdo de este, que es famosísimo, que aparece siempre y recomendable, claro, no atravesarlo, evidentemente, pero sí verlo desde algún todoterreno y comprobar que es una zona, una meseta terrible, enorme, de calor impresionante, donde nunca llueve, y es un desierto salino también.
Bueno, pues las duras condiciones que mostraba la película en varias películas. ¿No te recuerdo también un poquito a Lobo?
Sí, también. Ahora que lo dices, también. En Lobo, efectivamente, también está
Uyuni.
Otra persecución. ¿Cómo?
Uyuni.
Uyuni, ese es el desierto, ¿verdad? Ese, Uyuni. Es que, joder, para acordarse de... Hombre, si fuera la canción esa de Yunana, 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 pero Uyuni, pues no me
el
ha venido a la cabeza.
El desierto de Uyuni es el más alto del mundo, además.
Sí, 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 ese. Vamos, yo lo vi ahí cuando estuve en Bolivia y, vamos, y me fascinó, como todos los desiertos que veo.
Descansa un poco, Juanjo, después de hacer tantas conexiones neuronales a toda
pues sí,
tu
sí.
sapiencia y sabiduría para escuchar un poquito la banda sonora de Sweet Country, que está protagonizada por John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Teardrop in my eye, country road.
¡Qué música tan agradable!
Sí, escuchamos pues el tema de John Denver, perteneciente a su álbum The Essentials, que se utilizó para la película de Sweet Country, que desde Patio de Butacas os recomendamos.
Sí, sí, pero vamos, pero ya, ¿eh? Pero ya, 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 o sea, ya.
Ya.
Ya. Y además, tenemos que agradecer a nuestra script, que por eso es script, claro. Eva Nuño.
Sí, es que tiene muy bien puesto el mote.
Sí, sí, que nos ha enviado el comunicado, el nombre del desierto. Que por cierto, ya aprovecho para comentarte, señorita Nuño, que tu artículo podía tener una continuidad en la próxima revista, porque fíjate que hoy te hemos proporcionado otras tres películas de Road Movie.
Te vamos a hacer, se va a hacer nuestra, ¿sí?, script, Eva, se va a hacer especialista en Road Movie.
Sí, sí, porque tienes esta, la de Sweet Country, Lean Ampete y la de El Camello Celestial.
Y
ahí tienes tres películas más.
Y las que vendrán.
Y las que vendrán. Así que toma nota, Nuño.
Porque está de moda el género.
No, no, se conoce que sí. Volvemos otra vez, sí, a la Road Movie, es cierto.
Y continuamos con nuestro Road Movie programa.
Pues sí.
Que ahora trata una película llamada Rebelde entre el Centeno.
Jerry, aprieta mi mano si puedes oírme.
Solo sé cómo ser un escritor.
No existe en el mundo nada más sagrado que un relato. ¿Qué opina de eso, señor Salinger?
Durante el transcurso de mi fascinantemente aburrida vida, siempre he considerado la ficción mucho más veraz que la realidad. Relatos cortos.
¿Te has publicado ya?
No es el primer listillo al que enseño.
No soporto a maricas y farsantes. ¿Ahora qué hago?
Es escritor, ¿usted qué cree?
Escribir otra historia.
Y después de esa, otra.
¿Desde cuándo escribir es una profesión?
Y después de esa, otra.
No sé si estoy hecho para esto.
Quizá no. ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida entera a contar esas historias?
No hay nada de malo en bajar el nivel de vez en cuando.
Intenta ser listo en cada página.
No suena real.
¿Qué te hace pensar que tienes algo que decir a la gente?
Pueden cautivar a la gente, conmoverla.
Quiero escribir cuentos veraces.
Por el mejor estudiante que he tenido, sobrevive.
Al héroe de guerra no siempre se le homenajea. A veces, se vuela la cabeza.
Aguanta estos periodos de sequía.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No, no puedo escribir una novela.
Holden Caulfield se merecería un libro entero.
Tiene muchos problemas.
No me creo a Holden.
¿Ha de suponerse que está loco?
No quieren publicarlo. Entré en guerra con esos tipos por esto.
¿En guerra? ¿Has entrado en guerra con ellos? Pues yo los vi morir. Yo ya no debería estar aquí. Las páginas de este libro me acompañaron en el desembarco de Normandía. No estaría vivo de no ser por este libro.
Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad?
Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo.
Bueno, pues aquí tenemos un biopic. Un biopic es
nuevo,
pues,
nuevo concepto de,
sí,
patio de butacas.
Sí, nuevo concepto es cuando una película trata sobre la vida de, en este caso, un escritor, un héroe, un político, es decir, una biografía, y en cine pues recibe el nombre de
biopic.
Y trata pues sobre la vida de Salinger. Yo la verdad es que es curioso porque he leído la de El guardián entre el centeno, una novela, me encantó, o sea, son de esas que la coges y no puedes dejarla.
¿Quién no la ha leído?
Efectivamente, no puedes
casi
dejarla.
Suspendí un examen yo por leer ese.
¿Sí?
Sí, sí, pues, sí. Me pilló en exámenes y no podía parar.
Pues mira, y además les dije a los alumnos míos, pero claro, a estos les importa tres cojones todo lo que le dices, como es habitualmente. Si hubiera sido una marca de una cerveza, Salinger, por ejemplo, pues la hubieran probado todo. Pero les dije, oye, digo, deberíais de leer esta novela. Incluso alguno de los compañeros de instituto, que les mandan siempre lo de siempre, joder, lo de siempre, el platero y yo, la casa de Bernarda Alba y tal, que me parece muy bien. Joder, digo, ¿por qué no les mandáis que lean la novela esta, la de El guardián entre el centeno? Porque trata precisamente de un chaval
además,
de 14 años con todas sus experiencias, vamos, y a mí...
Tiene todos los tópicos para
¿claro?
que a un adolescente le guste.
Y me cautivó. Voy a leer las notas también del director, porque bueno, ya sabéis de qué va la película. Bueno, el argumento, lo resumo, pues narra la vida del famoso y enigmático escritor Salinger, centrándose en las circunstancias que rodean la creación de su obra maestra, El guardián en el centeno, la lucha del joven Salinger por hallar una voz propia, sus relaciones amorosas, que además en sus relaciones amorosas es muy curioso porque de la que se enamoró era una tal Ona, que era la hija de un autor teatral, ahí, no sé si es de Arthur Miller o de alguno de estos, muy famoso.
No me dijiste... Ah, bueno.
Sí, americano. Pero vamos, que luego, curiosamente, Charles Chaplin se enrolló con esta muchacha. O sea, Charles Chaplin era ya muy adulto. O sea,
ten cuidado con los golpecitos.
Sí, era muy adulto y se lió con esta muchacha. Es decir, era la novia de...
¿No era Arthur Miller?
Arthur Miller, sí, efectivamente.
El
de las brujas de Salem.
Sí,
este era, sí, Arthur Miller, sí, exactamente. Bueno, pues con la hija de Arthur Miller, que era una niña pues caprichosita, su padre famosito, ella la típica pedorra, que no hacía así básicamente nada, y aquí que voy, que vengo, tal y demás, se enamoró de muchos, y entonces le promete amor verdadero cuando regrese Salinger de la Segunda Guerra Mundial, que además intervino en el desembarco de Normandía, ¿eh? Y casi se lo cargan allí. Casi se lo cargan en el famoso desembarco de Normandía. Bueno, pues resulta que se enteró a través de un periódico en el que venía la relación de Charles Chaplin con su novia. Claro, en ese momento ya dejó de ser exnovia. Luego, curiosamente, tuvo una sordera y unos problemas visuales y psicológicos muy importantes al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, esto es verídico, ¿eh? O sea, esto en la película sale colateral, pero bueno. Es verídico porque se presentó en su país, en Estados Unidos, se presentó con su esposa o futura esposa, una muchacha que era oftalmóloga, pero que resultó ser que era nazi. Y entonces esa relación prácticamente duró, vamos, no duró casi nada, fue efímera, porque se descubrió su nazismo y demás, y rápidamente se las tuvo que pirar, ¿no? Y luego por fin ya, pues, se casó y tuvo dos hijos, pero vivía muy aislado, no le gustaba los rollos de sociedad. Curiosamente, mientras era joven, le encantaban las fiestas, el cachondeo, los whiskies, tal y demás. Pero al volver de la Segunda Guerra Mundial volvió completamente transformado y entonces ya se dedicó, y además parte de una obra la fue escribiendo durante su periodo de guerra, sus ratos libres y demás, allí en las trincheras, ¿no? Y entonces, pues bueno, relata prácticamente pues toda esta vida y sobre todo lo que tiene conexión con su obra El guardián entre el centeno. Voy a leer algunas notas del director porque es que tengo la capacidad de enrollarme, joder. Dice, la primera experiencia de Strong es el director, es Danny Strong, que es su primera película, ¿eh? O sea, no ha hecho anteriormente ninguna, pero curiosamente es actor, es guionista, es director y productor, que debuta además con esta película. Bueno, pues dice que la primera experiencia fue a los 14 años cuando leyó El guardián entre el centeno. Dice, era la primera vez que leía algo que reflejaba exactamente cómo me sentía, recuerda. La voz del personaje me parecía tan real y llena de verdad que no se podía comparar con ningún otro libro. Además, fue el libro más divertido que había leído hasta el momento. Quizás todavía lo sea. La historia y el autor le acompañaron a lo largo de los años hasta que por fin pudo adquirir los derechos del libro de un tal Kenneth Slavinsky, que era J. de Salinger, Una vida oculta, una biografía del famoso y esquivo autor convertido en un icono americano. Pues bueno, pues aquí tenemos esta película, otra película también desapercibida.
Hay que ver, no es que no se dice nada de
nada. Desapercibida.
De un peliculón como este.
Sí, sí, desapercibida, que también ha estado en Madrid pues unas 3 o 4 semanas como mucho. No, yo desde luego tengo un filón. Cada vez que voy a Madrid ya sabe todo el mundo dónde voy. 3 cines que están al lado. Los Golem, los Renoir y los Renoir Princesa. Que todas las proyecciones son en versión original subtituladas y donde realmente es de los pocos sitios en Madrid, en este caso, donde se proyectan este tipo de películas.
Y gracias a eso hay patio de butacas.
Bueno, sí, en parte sí, porque la verdad es que cada vez que voy a Madrid, como mucho, procuro verme entre 2 y 3 películas en el mismo día. Es decir, me hago mi esquema, a ver, con los horarios y digo, vamos a ver, 1 a las 4... otra a las 6 y a veces en alguna proyección por la mañana, y si no, oye, pues ya no me da tiempo a más. Pero desde luego, vamos, todas estas informaciones, claro, las sé porque las veo allí. Pero claro, es que no llegan a Cuenca y en otros cines de Madrid tampoco. O sea, no sé, es penoso. Y además casi todas estas películas, habitualmente casi todas estas que se proyectan en estos cines, afortunadamente que existen y ojalá perduren mucho tiempo, siempre vienen de festivales de cine, de Venecia, claro, de Berlín, en fin, de Sevilla, de San Sebastián.
Bueno,
todas,
pues
así.
Vamos a por otra. La última de la tarde, que se llama Alma Mater.
¡Un francotirador!
Mamá, sí. ¿Por qué dice Delhani que va a morir?
Tranquilo.
No quiero que muera nadie. Y tú vas a morir.
Cariño, nadie va a morir. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo. ¿De acuerdo?
Quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso.
No iré a ninguna parte.
Tenemos que reunirnos con el intermediario esta noche en la universidad. Nos llevará a Beirut. Te quiero.
¡Oh! Es horrible. El marido de Halima le han disparado en el parking.
No podemos hacer nada. Tenemos que esperar a que anochezca.
Querida, ¿qué pasa fuera? Olvídate del exterior, no vale la pena.
¡Mamá! ¡Cuidado, madre! ¡Yara! ¡Aria!
Esta es mi casa y nadie me echará de ella. ¿Me estás oyendo? ¡Nadie!
Pues comentar que tiene 3 premios del público, curiosamente, el Festival de Cine de Berlín, premio del público, Festival de Copenhague, premio del público, y Festival de Sevilla, también premio del público. Y bueno, la película es claustrofóbica, se desarrolla totalmente en el interior de una vivienda y el contexto es la guerra en Siria. El argumento, rápidamente... una madre, sus hijos, su suegro y sus jóvenes vecinos con su bebé viven refugiados en su casa, donde ella trata de proteger a todos. Las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales y los ladrones entran a reclamar sus recompensas y a violar a todas las mujeres que pillan en su camino. Y entonces la película trata pues de 24 horas de la vida de estos personajes en interior de una casa amenazado por la guerra. comentar lo que dice también el director. Dice que de dónde le dice el entrevistador de dónde proviene el deseo de hacer esta película. Dice él, de un sentimiento de injusticia. Cuando la comunidad internacional se volcó en Libia con todos los medios necesarios militares y políticos, en el mismo momento en Siria las manifestaciones pacíficas fueron contenidas por el terror y en este caso nadie hizo absolutamente nada. Dice, y al igual que en su primera película, que trataba sobre el genocidio de Ruanda, se basa en esta rabia, en el sentimiento de impotencia ante cosas horribles que suceden entre nosotros. Y bueno, y dice que estar en ese piso y no salir en 24 horas será una manera de concentrar los desafíos y concluir la película con la idea de un inevitable volver a empezar. Aquello de lo que hemos sido testigos volverá a ocurrir al día siguiente y al otro de manera similar. Otra película que también, como siempre, no llega a Cuenca, como es habitual, y como siempre en los cines Renoir.
Alma Mater, ¿no te recuerda un poco a esta película egipcia sobre el furgón?
Ah, sí, 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 también sí. La de Class, sí, es verdad. Class, sí, sí. Sí, es cierto, sí.
Aquí
es...
la cámara tampoco sale de...
Nada, sí, sí.
Del edificio.
Sí, sí. Esa película también en los Renoir, claro. Para variar, ¿eh? Es decir, todas las películas premiadas en Europa van a estos cines.
Bueno, menos mal que está Patio de Butacas para traeros buen cine y
por lo menos información. Pero vamos, estas las podéis encontrar de aquí a poco tiempo, editadas ya en DVD.
Muy bien, pues despedimos aquí nuestro programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, Patio de Butacas, Radio Color 106.2.